Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Estoy una vez más feliz de estar en este programa Radio María, la radio de la evangelización aquí en España y en el mundo. Estamos una vez más con Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, la patrona de las misiones. Y vamos a continuar con lo que nos hemos trazado así como caminito, es el caminito de Teresa de Lisieux, gracias al padre Francisco Ibarmía de la Orden del Carmelo Descalzo. Vamos a continuar y de manera hermosa a escuchar este camino que nos lleva a Dios, que ha llevado a Teresa y que además da sentido a la vida de muchos cristianos en su camino hacia Dios. Como primera cosa, vamos a tener este canto hermoso hecho por las carmelitas de Tlacopac en México y cuenta precisamente la historia del caminito descubierto en el Carmelo por Teresa de Lisieux. En el camino de Teresa hay dudas e inquietudes. La oscuridad, el silencio de Jesús, no en vano envuelven la vida de la joven. Empiezan a producir sus efectos desagradables. La pobre noctámbula y solitaria recuerda, con cierta nostalgia, aquellos tiempos de los que afirma. Qué transparente y ligero era el velo que escondía a Jesús de nuestras miradas. No era posible la duda. La fe y la esperanza no eran necesarias. El amor nos hacía hallar en la tierra aquel que buscábamos. Ahora empieza a echarle la duda, la incertidumbre y su paz, que parecía firme e inalterable, da muestras de tambalearse. Refiriéndose a una visita que hizo a cierta religiosa anciana enferma, a la que solía pedir algún consejo, declara: aquel día me encontraba yo sumamente probada, casi triste, dentro de una noche tal, que llegaba a dudar de si era o no amada por Dios. Es la prueba más dura que le podía sobrevenir. Ya hemos observado que si había algo de que no dudaba era de que Dios estaba siempre con ella, que no la abandonaba, de que siempre se mantenía a su lado. Pero el silencio y la falta de actividad sensible de Dios en su vida acabó por causarle esa turbación. La anciana la consoló advirtiéndole que nuestro Dios es el Dios de la paz. Poco más tarde, esta oscuridad se hace más densa y se extiende a otros campos. Apenas había pasado un año desde su profesión religiosa. La intrépida caminante sufría por entonces grandes inquietudes interiores de toda clase, hasta llegar a veces a preguntarme si existe el cielo. El confesor, que la comprendió, me lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor que me atraían fuertemente, pero por los que no me atrevía a navegar, y la aseguró en otro aspecto de su vida íntima. Me dijo que mis pecados no desagradaban a Dios, que como representase suyo y en su nombre me aseguraba que Dios estaba muy contento de mí. Era esta la ayuda que necesitaba, uno de los pocos casos que le vino de fuera. Sus ideas, su concepción de Dios, corría el riesgo de ser un simple producto de su sensibilidad e imaginación. Le faltaba conocer el parecer del mismo Dios, que es el que da la verdadera garantía. Por el momento, para los problemas que le planteaba su propia vida, fueron suficientes los consejos del provincial confesor. El horizonte aparecía, si no del todo despejado, sí suficientemente señalizado para proseguir su camino sin titubeos e inseguridades. Vamos a pasar a otro momento, un cambio de sentido, la iniciativa por parte de Dios. Esto es muy interesante y seguramente vamos a ir comprendiendo lo que está sucediendo en Teresa y lo que muy probablemente a veces también nos sucede a nosotros. Hasta ahora ha ido apareciendo cómo es y cómo se acepta ella a sí misma. Se produce un gran descubrimiento, el del modo de proceder de Dios. Las competencias que Él se ha reservado en su proyecto respecto al hombre. En Teresa, las aspiraciones de conquistar la santidad se van desvaneciendo. En la vida real han aparecido su fragilidad, sus desalientos, la oscuridad y hasta las dudas que la rodean. ¿Quién la va a impulsar para no fracasar en su intento? ¿Quién le irá descubriendo y proponiendo el camino que ha de seguir? Ella está convencida de que el horizonte no se cierra, de que hay un camino abierto. Intuye que nuestros deseos infinitos no son ni sueños ni quimeras. Están llamados a convertirse en realidad. La única seguridad que tiene hasta ahora es la de saber qué está haciendo la voluntad de Dios. Una búsqueda sincera en este sentido no puede quedar frustrada, aunque todavía no vislumbra claramente el camino. Finalmente, la santa da con la clave. Empieza a percibir con claridad que el mérito no consiste ni en hacer ni en dar mucho, sino en recibir, en amar mucho. Se ha dicho de que es más dulce dar que recibir, y es verdad. Por lo tanto, cuando Jesús quiere reservarse para sí la dulzura de dar, no sería amable rehusársela. Dejémosle tomar y dar todo lo que quiera. La perfección consiste en hacer su voluntad. Teresa no se encuentra en estos momentos en las alturas, pero Jesús le enseña a sacar provecho de todo, del bien y del mal, que haya en sí. Lo que a ella le toca aportar es abandonarse, entregarse sin reservarse nada. Después de todo, ella no es hijo pródigo. No vale la pena de que Jesús le ofrezca un festín, puesto que está siempre con él. Esta carta revela un cambio importante. La santa comprende que la iniciativa corresponde a Dios y no solo en cuanto al camino a elegir, pues eso lo tenía ya reconocido y aceptado desde antes, sino en cuanto a la concesión de dones. No tiene carácter de recompensa, pues son otorgados antes o independientemente de las obras. Las operaciones que Dios trata de realizar son enteramente gratuitas. Lo que procede del alma es aceptar la voluntad de Dios, sus planes, aunque le resulten incomprensibles. No pedirle cuentas de nuestras ganancias, abandonarse sin reservarse nada, a ciegas. Él lleva la dirección y las cuentas. Nuestro modo de proceder se simplifica. Los directores hacen progresar en la perfección imponiendo un gran número de actos de virtud y tienen razón. Pero mi director, que es Jesús, no me enseña a contar mis actos. Me enseña a hacerlo todo por amor, a no negarle nada, a estar contenta cuando Él me ofrece una ocasión de probarle que le amo. Pero esto se hace en la paz, en el abandono. Es Jesús quien lo hace todo y yo no hago nada. Estas aclaraciones revelan su situación y su actitud. Se va dando cuenta de lo poco que ella aporta o puede aportar. Comprende que lo que Dios le pide es una entrega incondicional, sin meterse a calcular lo que es esa entrega y lo que vale. Es todo su ser que entra en los planes de Dios para que Él realice en ella y por ella lo que tiene determinado. No hay que preguntarle nada a este respecto. Nada de pedirle que le descubra sus proyectos a largo plazo. Lo que procede es aceptar confiadamente su voluntad y acomodarse a ella conforme se van presentando las situaciones. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Santa Teresa de Lisieux. Y estamos viendo un artículo hermoso del padre Francisco Ibarmía sobre Teresita, Caminito de Teresa de Lisieux. Vamos a continuar. Mantenerse siempre alerta y activa. El que Dios lleve la iniciativa no quiere decir que podemos desentendernos del todo, cruzarnos de brazos y esperar en una actitud pasiva. La monotonía de la vida cotidiana pesa mucho e impone su ley. Nos presenta una tentación. Uno lleva los quehaceres cotidianos, se deja arrastrar por la rutina y la inercia. No se siente impulsado por los ideales. Estos se esfuman. Tiene la impresión de que el proceso de su vida se ha parado. Parece que Dios ya no le pide nada. Aquí es donde la santa lanza una advertencia muy pertinente. Dice que el amor hay que mantenerlo. Es necesario vivir siempre con cierta tensión, no psicológica, sino de entrega constante y consciente a la realización del plan de Dios. Cuando estamos en las tinieblas y en las sequedades, la leña no está a nuestro alcance, pues no hay entusiasmo ni grandes deseos. Pero Dios quiere que nosotros demostremos nuestra voluntad arrojando al menos unas pajitas al fuego para que no se extinga. Veamos lo que nos dice. Tengo experiencia de ello. Cuando no siento nada, cuando soy incapaz de orar, de practicar la virtud, entonces es el momento de buscar pequeñas ocasiones, nadas, que complacen a Jesús más que el imperio del mundo, que el martirio mismo soportado con generosidad. Por ejemplo, una sonrisa, una palabra amable, cuando tendría ganas de callarme o de mostrar un semblante adusto, etcétera, etcétera. Y todo esto para complacer a Jesús. Lo más importante es destacar que todo se recibe gratuitamente como don de Dios, y la respuesta es para complacer a Jesús, para demostrarle agradecimiento. Para eso no se necesitan obras grandes. No hay interés en ganar y acumular méritos. Hay que abandonarse confiadamente a Dios. Así se vive la relación actual, la adhesión a un ser querido con el que se mantiene un intercambio de amor, de entrega mutua. La persona a quien se ama absorbe todo. No se mira más que ella, ni siquiera a sí mismo. No hay que figurarse de esto, se desarrolla sin más a la perfección. No siempre soy fiel, dice la santa, pero no me desanimo nunca. Me abandono en los brazos de Jesús. El viaje se realiza a oscuras. Antes hablaba de un túnel. Ahora toma el símbolo de una navecilla perdida en alta mar, entre olas borrascosas. La niña que va en ella no divisa ninguna orilla. Ignora la ciencia de calcular las distancias y de orientarse. No sabe si está cerca o lejos del puerto, ni si lleva la ruta adecuada. Cree que está sola en la nave, mas no lo está. Jesús está allí, como con los apóstoles, dormido. Por eso no le dice nada, y la noche le impide verlo. Jesús le pide que acepte el sufrimiento, la sequedad, la sensación de ausencia de él. La noche es el momento más apropiado para dar todo a Jesús. Llevamos un camino no frecuentado. No se ve señalización alguna. Es un sendero nuevo trazado por Jesús, desconocido hasta ahora. Él no quiere que encontremos en el reposo su presencia adorable. Se esconde, se rodea de tinieblas. Tenía pocos amigos cuando se callaba delante de los jueces. ¡Qué melodía para mi alma el silencio de Jesús! Se hace pobre para que le podamos hacer caridad. Nos tiende la mano como un mendigo. Quiere nuestro amor. Lo que mendiga Jesús es un tesoro escondido. Te ama con amor tan grande que si lo vieras caerías en un éxtasis de felicidad que te produciría la muerte, mas no lo ves y sufres. La santa continúa dando a entender que su estado de sequedad no cambia. Aunque ama mucho a Jesús, no acierta a explicarle nada, ni logra desahogarse satisfactoriamente con él. Cuando estoy junto al sagrario, no sé decir más que una cosa a nuestro Señor. Dios mío, vos sabéis que os amo. Y añade una frase que caracteriza a la santa. Y siento que mi oración no cansa a Jesús. Como conoce la impotencia de su pequeña esposa, se contenta con su buena voluntad. En este estado de impotencia y desamparo, uno se puede abatir, por lo menos hasta cierto punto. Es lo que ocurre a Celina. Teresa trata de alentarla. Está triste sin estar triste, pues aunque le falten la ternura de las criaturas, la preocupación y las atenciones de Jesús están totalmente centradas en ella. Sin que ella le vea, él la mira por la ventana. Se complace en verla en el desierto, sin otro oficio que el de amar, sufriendo, sin siquiera sentir que ama. Si sintiera que le ama, experimentaría una gran satisfacción. En esa oscuridad todo se le hace cuesta arriba. Actúa sin entusiasmo, sin deseos. Tiene la impresión de que en ella no llame al fuego del amor a Jesús. Como se desprende de estas reflexiones, Teresa ha llegado a probar muy a fondo lo que es vivir en una sequedad completa y continua, pero aprende a desenvolverse perfectamente en estas condiciones. Cree firmemente en la presencia y acción de Jesús. Está hondamente convencida de que la mira, y no solo eso, sino que tiene su atención centrada en ella. La acompaña, aunque su cercanía sea discreta, pero es tan efectiva que a pesar de que se esconde, no tanto como para no podérsela adivinar, le detecta en sus acciones, en los efectos que produce, en las luces que la ilumina, en el valor que le infunde para mantenerse feliz y en paz. El niño de los ojitos cerrados trata de expresar su situación al pintar una imagen. Es el niño Jesús. Lo representa con los ojitos cerrados y da esta explicación. He pintado a este niño divino de manera que mostrara lo que él es para conmigo. En efecto, está dormido casi siempre. El Jesús de la pobre Teresa no la acaricia como acariciaba a su santa madre. Esto es natural, porque la hija es indigna de la madre. Sin embargo, los ojitos cerrados de Jesús dicen mucho a mi alma. Y ya que él no me acaricia, yo procuro complacerle. Son muchos los textos que recuerdan su gran problema de la oscuridad de la fe, de tener que vivir sin manifestaciones sensibles de Dios y sin gozar de los frutos del esfuerzo constante que ha de realizar para mantenerse firme y despierta en la fe. Pero a largo plazo va adivinando, sino viendo la actuación providencial de la mano de Dios que la conduce por estos caminos nuevos en que ella nunca había pensado. Yo no quiero seguir esta lectura, que es preciosa, porque me gustaría, casi para terminar nuestro programa, pues invitaros a ver que Teresa es una santa, doctora de la Iglesia, patrona de las misiones, pero que ha vivido una situación muy difícil. Muchos no lo adivinan. En Teresa, que ha vivido la noche de la fe, estos 17 últimos meses de su vida, ha quedado una gran esperanza y apertura hacia Dios. Y esto nos sucede a nosotros, cada uno de nosotros, con mayor o menor magnitud e intensidad. Tenemos estos momentos donde parece que no nos calienta ni el sol y que no hay un Dios que nos mira, o su presencia se ha alejado y su silencio es fuerte. Ella nos enseña. Nos ayuda a entender esos momentos y a ver cómo Dios está siempre presente en nuestra vida. Esta forma parte del caminito de Teresita del Niño Jesús, que para todos nosotros es comprensible. Vamos, como siempre, a terminar dirigiéndonos a nuestra Madre del Cielo, María, Reina de las Misiones. Esta mujer profunda, que como también señala Teresa de Lisieux, vivió la noche de la fe. También tuvo su oscuridad, pero su gran esperanza y abandono en Dios. A ella le pedimos por los misioneros, por todos los misioneros y misioneras que han dejado sus países, sus familias, sus lenguas, su cultura, sus tradiciones, su forma de comer, y que en la entrega, en el don de sí mismos, también encuentran estos episodios de oscuridad, donde no todo es claro, donde es importante continuar y mantenerse con una perseverancia profunda y abandono en Dios. decimos a María, nuestra madre, con todo el cariño que le tenemos, que pedimos por ellos, por los misioneros y misioneras, que pedimos para que nazcan nuevas vocaciones misioneras y se abran infinitamente a Dios, para que descubran cómo Dios les envía a los demás para vivir este infinito amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a tus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres que dio la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.